Seguimos con Gabriel Mazarovich, Juan Gavito Fernando Escriña y Miguel Fernández Galeano. Salimos un poco de nuestro país, después volvemos en todo caso. Vamos a la escena internacional para ocuparnos de temas duros, importantes, que están transcurriendo. Concretamente, si vamos a Siria, hoy prosiguieron los ataques de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra la milicia sunita Estado Islámico, que opera también en Irak y que ya había sido atacada en Irak. El presidente Barack Obama dijo ayer que estas primeras acciones militares contra posiciones de los combatientes del Estado Islámico en Siria marcaron el inicio de lo que será una larga campaña en ese país. Según el Departamento de Estado, Washington le avisó a Damasco, o sea, al gobierno de Bashar al-Assad, que se produciría ese ataque al Estado Islámico en su territorio, aunque no aclaró cuándo ni dónde. El gobierno de Obama no quiere que nadie interprete que está colaborando con un régimen que ha dicho es ilegítimo. ¿Cómo se hace entonces para operar en un territorio donde Estados Unidos ataca a una guerrilla que a su vez es enemiga del régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Pero bueno, es nada más que uno de los tantos ángulos que tiene esta situación. Hay otros países involucrados. ¿Cómo están viendo ustedes este momento? ¿Quién empieza brevemente, Fernando?
Sí, bueno, con preocupación, como todo conflicto bélico, y con la necesidad de buscar explicaciones a todos estos temas. Una puntualización que creo que debemos tener claro. El Estado Islámico es un movimiento terrorista. Es decir, tiene una concepción ideológica totalitaria. Podrá buscarse justificaciones diversas, pero lo cierto es que es parte del terrorismo. Por lo tanto, debe ser combatido. Es una concepción que no es el Islam, es una concepción que no es el Islam moderado, que es el extremismo, que es la vista sobre Occidente como un espacio de corruptos, con valores corruptos. Basta repasar las prácticas que profesa el islamismo, el extremismo, el fundamentalismo, para determinar esto. Eso lo tenemos que tener claro, más allá de cualquier forma o crítica que pueda tener el combate a ese flagelo internacional. La actitud de Estados Unidos, y bueno, era de esperar. Estados Unidos tiene una actitud frente a esto que a mi criterio no tenía otra posibilidad. Es decir, se ve enfrentado a esa curiosa situación política difícil de resolver, que es no estar de acuerdo con un gobierno determinado y a su vez tener que combatir a la guerrilla que quiere sustituir a ese gobierno, que es seguramente sería mucho peor que el actual, ¿no?
Bueno, el asunto es cómo se actúa, ¿no?
Exactamente.
De qué manera incluso pone cada país lo suyo, porque cada uno de los integrantes de esta coalición interviene de manera diferente. En el caso de Estados Unidos se ha aclarado que no va a haber fuerzas en el terreno, que no va a haber desembarco, que no va a haber acciones de infantería. Lo que está viendo son ataques aéreos, utilizando, bueno, aviones tripulados, no tripulados, otras tecnologías.
Sí, yo creo que una de las cosas que más complica el panorama es las relaciones peligrosas que los actores han tenido históricamente entre sí. O sea, no hay que perder de vista que este grupo del Estado Islámico, que efectivamente es un grupo extremista y un grupo que practica el terror, y que, bueno, aparentemente es una cédula de veteranos de Al-Qaeda, sí, que trabajaron en Afganistán, Yemen, Pakistán, o sea, gente con una larga trayectoria en estas lides, pero que en algún momento fue utilizada en conflictos por el propio Estados Unidos, con lo cual esto genera, y también hay que tener en cuenta que en algún momento toda la crisis que hay en el área estuvo relacionada con el tema de la primavera árabe. Ya la primavera ha quedado absolutamente en el pasado, y creo que ahí hay conflictividad para ver el tema. Yo creo que hay dos aspectos, son los que yo puedo entrar, que me parece que hay que, sobre los que hay que analizar. En primer lugar, que en Siria hay una guerra civil que ya lleva 3 años y medio, 4 años, que ha provocado 190.000 muertes y 3 millones de desplazados. O sea, eso sí que es una catástrofe humanitaria de magnitud. que de Estados Unidos demoró en entrar, trató, buscó todas las maneras de no entrar, pero finalmente ha tenido que entrar. Y en segundo lugar, bueno, ¿cómo resuelve el concierto internacional el tema de solicitar la autorización al Consejo de Seguridad de la ONU o incluso la propia aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de este nivel de intervención? O sea, hay un aspecto vinculado entre el tema de la soberanía, el tema de la intervención, de cuál es la legitimidad de los países, que es complejo y que uno desearía dos cosas principales. La primera, que no haya víctimas civiles, que las hay, ya se están reportando y seguramente haya su registro de víctimas individuales, civiles. Y en segundo lugar, el hecho de cómo se va articulando a nivel internacional el funcionamiento de este tipo de conflictos, sí, donde la violación, los precedentes en materia de violación de autonomía, de soberanía, son complicados, son en todo caso preocupantes.
Juan, ¿tú cómo lo estás viendo?
Bueno, yo creo que hay que ratificar algunos conceptos que siempre hemos sostenido. Primero, toda guerra no es deseable, es decir, el ideal sería que no hubiera ni guerra ni bombarderos, para empezar. Segundo, los principios de no intervención y autodeterminación fueron en los que nosotros nos formamos. Es decir, que en teoría los problemas de cada uno los debe arreglar cada quien. Pero ¿qué pasa? En este caso, como bien decía Escriña, cuando se habla de Estado Islámico, en realidad no hablamos de un Estado, sino de un movimiento terrorista que no está pretendiendo arreglar una cuestión doméstica, sino que está pretendiendo exterminar a todo el modo de vida occidental. No solo a Israel, por ser el núcleo duro más próximo que tiene, al que se opone por lo religioso y por su modo de vida, como digo, sino exportando ese terrorismo a todos lados. O sea, son los responsables de las Torres Gemelas, del Metro de España y de cuantos otros atentados pasados y futuros puedan venir. Entonces, ahí aparece la legitimidad del derecho de defensa o de respuesta universal, que en este caso lo está encabezando como fuerza más visible Estados Unidos, pero señalo, acompañado de una coalición acompañado más de 50 países que acompañan su posición, pero en el área operativa militar, por una coalición que incluye países árabes y árabes limítrofes. Sí,
en el caso de las acciones contra
Arabia Saudita, se decía cuando yo estudiaba geografía, ahora es Arabia Saudí, parece el propio Irak. Quiere decir que esto es muy significativo.
En el caso de las acciones contra Estado Islámico en Irak, el argumento es que el gobierno de Irak solicitó la ayuda, solicitó esta intervención militar, ¿no? Bueno. En el caso de Siria es más delicado, ¿no?
En el caso de Siria es más delicado, pero no puede justificar la inacción del resto del mundo. Porque
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su respaldo a las acciones militares que se están desarrollando, reconoció que el gobierno sirio no autorizó los ataques, pero recordó que sí está siendo informado antes de que se lancen. Claro, y además llamó a que se extremen las precauciones para evitar muertes civiles.
Bueno, si Emiliano me dejas terminar, yo quiero decir que no solo el riesgo está fuera de Irak, sino que hay crímenes de lesa humanidad. Hay verdaderas masacres, como bien se señalaba, en los propios territorios de Irak y Siria, y en particular, algo que no se ha enfatizado suficientemente, una especie de limpieza religiosa, entre comillas, que implica la persecución, muerte, descuartizamiento y crucifixión de cristianos, cuyas casas incluso se marcan con una N, o Nun, en idioma árabe, para señalar nazareno. De esto parece que el mundo occidental no se ha dado muy por enterado y yo quiero subrayarlo.
Yo breve, dos cosas. Primero, que las fuerzas que están actuando en esa organización que se autodenomina Estado Islámico son fuerzas terroristas y criminales, es así. Ahora, estas mismas fuerzas terroristas y criminales el año pasado eran armadas por Estados Unidos para combatir a Bashar al-Assad. Y se acusaba de Bashar al-Assad de violar los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, y se afirmaba en la ONU que el que cometía los crímenes de lesa humanidad era Bashar al-Assad, basado en los testimonios que les daban lo del Estado Islámico y las otras guerrillas que tenían el apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña para invadir y bombardear Siria a favor de las fuerzas que están ahora trabajando con el Estado Islámico. Resulta que los que cometen las masacres ahora son, como se dijo en aquel entonces, son estos, que ahora bombardean ellos, que los armaron. ¿no? Entonces, yo lo que digo es que hay una situación muy compleja ahí, que hace un año eran los amigos que combatían al terrible dictador que hacía los exterminios, y que incluso usó armas nucleares contra ellos, y armas químicas, cuando en realidad lo que se demuestra es que los que tienen armas químicas son estos, que ahora van a bombardear, digo, ¿está? Entonces, yo lo que digo, porque no puede ser que no nos acordemos de que hace un año estábamos discutiendo exactamente al revés, promovida por el mismo Estados Unidos en la ONU. Entonces, es una situación que hay que recordar, porque lo debatimos aquí, además, muchas veces. Entonces, sí, hay que combatir.
Hoy mismo hay un juego que es muy delicado, porque tanto Estados Unidos como los otros países aliados en esta coalición se proponen asistir a algunos de los movimientos guerrilleros que se oponen a Bashar al-Assad.
Y no a esto.
A algunos, para que a su vez estos se enfrenten al Estado Islámico.
Sí.
Y entonces hablan de que están seleccionando a los movimientos de oposición más moderada.
Sí, ¿a quién le dan armas para pelear contra el gobierno de Bashar al-Assad? Pero después ponen esas armas que las pusieron ahí, porque esta barra no se armó solo, incluido los sectores, los países árabes que ahora apoyan esto. ¿Quién lo financió? Todos sabemos que Arabia Saudí es el que financia todo eso. Y que es una monarquía igual de corrupta, igual de represora que todos los demás, y ahora son los paladines de la libertad. Termino con una cuestión. A mí me parece dos cosas. Una, hay que combatir al terrorismo, el terrorismo no está. Ahora inventan otra, los veteranos de Al-Qaeda, como murió Bin Laden, ahora son veteranos de Al-Qaeda, que es otra organización, Khorasan,
Khorasan,
que está actuando y que dice que tiene pruebas irrefutables de que prepara atentados contra Occidente. ¿Dónde están las pruebas irrefutables?
Inminente.
¿Dónde están? Entonces, yo lo que termino es que a mí me parece que realmente es una cosa bien complicada, que el terrorismo islámico le es funcional a un presidente que sigue manteniendo el Premio Nobel de la Paz y es uno de los que más bombardeo a más países ha ordenado en la era del siglo XXI.
¿Qué ibas a decir tú, Fernando?
No, dos cosas. La primera, Estados Unidos comete errores muchas veces en buscar socios, no es la primera vez que sucede, ha sucedido en otros casos. Yo lo que insistía era es en esto, en tener claras las posiciones, ¿por qué? Porque yo creo que la forma de mejor combatir al terrorismo islámico, que reitero, no es el Islam, es apoyarse en lo que es el Islam moderado, porque acá muchas veces estos enfrentamientos se ven como un enfrentamiento contra Israel. No es contra Israel, es contra Occidente, pero es más allá de Occidente, es también para el mundo islámico, que no está dispuesto a arrodillarse frente a esta barbarie. Entonces, va mucho más allá de los valores, porque también en el mundo cristiano y en el mundo judío hubo un debate tradicional de cómo integrar la modernidad a los dogmas religiosos. Y en el Islam moderado, también hay personalidades de buena voluntad que están buscando integrar la modernidad a sus dogmas religiosos. Ocurre que estos lo que quieren es conquistar el mundo para someter a su dogma a los demás. Y eso es gravísimo, y eso no lo vas a encontrar en Occidente por más errores que se cometan en los valores de la democracia occidental.